Bien, puestos de pie, vamos a buscar nuestras Biblias. El libro de Primera de Corintios, puestos de pie, vamos a leer un pasaje. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, y les leo los primeros 11 versículos. El apóstol Pablo escribe: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hace muchos años, cuando los reyes eran reyes de verdad, eran riquísimos, había un rey que tenía varios secretarios de Estado. Esos secretarios eran encargados de recoger los impuestos de diferentes distritos de su gran imperio. Y los secretarios recogían millones de dólares en impuestos a través del año, y tenían que entregarlos a un encargado de la tesorería cuando el rey los pidiera, por supuesto. Una vez, uno de estos secretarios se malgastó el dinero que había recaudado. Al hacer cuentas, descubrieron que ese secretario le debía al rey 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Como el hombre no tenía tanto dinero y cómo pagar, el rey mandó que se vendiera toda su familia, los vendieran como esclavos, que se vendieran todo lo que tenía. Por supuesto, el hombre luego pidió misericordia, le pidió paciencia, le dijo que le pagaría todo, de alguna manera pagaría todo. El rey sabía que era imposible que el secretario pagara la cuenta, y por pura misericordia le perdonó toda la deuda. Al salir del palacio, el secretario se encontró con un compañero, otro empleado, y se acordó que éste le debía 200 dólares. En cuanto lo vio, le cobró: yo quiero mis 200 dólares. Pero el otro empleado no tenía cómo pagarle. Pero el secretario estaba muy enojado y lo estaba ahorcando: dame mis 200 dólares o si no, al calabozo, le dijo. El pobre empleado le pidió paciencia, que tuviera misericordia, que él lo iba a pagar de alguna manera. Pero el primer secretario no quiso y lo mandó al calabozo del Palacio Real. Los que salían del palacio se dieron cuenta de la trifulca ahí, y se dieron cuenta de lo que pasó y lo reportaron al rey. El rey mandó llamar al primer secretario y le reclamó: ¿qué sinvergüenza eres? Yo te perdoné por pura misericordia los millones de dólares que me debías, y no tuviste misericordia de tu amigo. El rey se enojó tanto que mandó que los verdugos se lo llevaran al calabozo hasta que pagase todo. Allí sufrió mucho. De hecho, murió en ese calabozo, pues nunca tuvo cómo pagar. Ahora, esta es una versión moderna, por supuesto, de una historia que contó nuestro Señor Jesucristo al responder a una pregunta muy práctica del apóstol Pedro en Mateo 18, si tienen sus Biblias, el pasaje que estamos estudiando, Mateo 18. Mateo 18, y voy a comenzarles a leer en el versículo 21. Los eruditos no saben exactamente cuánto era un talento o exactamente cuánto valía un denario en comparación con nosotros, pero algunos creen, como les digo, que 10.000 talentos eran como unos 12 millones de dólares y 100 denarios, más o menos unos $200. Hay algunos que creen, el doctor Adams cree que era como $20 nada más. Bueno, se da el punto, pero les voy a leer, comenzando con el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagasen todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este pasaje es súper importante. Lo hemos estado estudiando, creo que esta es la tercera vez. Y estamos aprendiendo lecciones sobre, como dice el versículo 35, cómo podemos perdonar de todo corazón a nuestros hermanos sus ofensas contra nosotros. Si nos perdonamos de todo corazón los unos a los otros, en este mundo, por supuesto, no hubiera guerras, no hubiera separaciones de esposos, no hubiera divorcios, por supuesto, no hubiera rencores, odios entre padres e hijos, venganzas entre amigos, resentimientos en nuestras familias y aún en iglesias. Esta mañana vamos a continuar estudiando este pasaje y este tema súper importante. Si usted no estuvo con nosotros el domingo pasado, en los dos cultos estudiamos ese tema. Recomiendo que escuchen los mensajes para que pueda seguir el hilo del sermón de este día. No estamos estudiando el pasaje versículo por versículo, como generalmente lo hacemos, pero viendo las lecciones más importantes. Y nos quedamos en el versículo 21. Noten del versículo 21 que el apóstol Pedro hace una pregunta sobre la cantidad, el número de veces que debemos de perdonar a otro hermano. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Cantidad. Ahora, el apóstol Pedro, como recordarán, hace esta pregunta después de que nuestro Señor nos ha enseñado cómo debemos reconciliarnos con nuestros hermanos. Y aquí, hermanos, por supuesto, no se refiere a hermanos en la carne nada más, pero también al hermano, al prójimo, puede ser el esposo, el amigo, un compañero de trabajo y, por supuesto, un hermano de la iglesia, cualquier pariente, cualquier prójimo en sí. En el pasaje notamos en el contexto, comenzando en el versículo 15, que si una persona ha pecado contra nosotros, debemos de reprender a esa persona, debemos hablar con ellos. Si no nos hacen caso, debemos de llevar a los testigos. Si no se arrepienten, entonces podemos llevar el caso a la iglesia. Pero el punto es ganar al hermano, como nos dice el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y eso es lo que queremos. No ganar nuestro caso, pero ganar al hermano. Ganarlo para Cristo, ganarlo para la gloria de Dios. Eso es lo importante de este pasaje. Fue entonces, nos dice el versículo aquí, 21. Entonces, se le acercó Pedro. Es en ese contexto. Ahora, qué bueno que Pedro se acercó al Señor. Si él se hubiera acercado a los líderes religiosos de esos días, o con los fariseos o los escribas, ¿saben qué hubieran respondido ellos a la pregunta de Pedro? ¿Cuántas veces debo de yo perdonar a mi hermano? Según los fariseos, según su tradición, ellos debían de perdonar nada más 3 veces. Ya la 4ª vez no tenían que perdonar. 3 veces era más que suficiente. Qué bueno que Pedro se acercó a Cristo, ¿verdad? Y esta es una gran lección. Cuando tú tengas dudas, cuando tú tengas preguntas, cuando tú tengas dilemas, lo mejor que puedes hacer es acercarte al Señor. No sabes cómo resolver tu problema, tu angustia. No sabes cómo vencer ese pecado. Necesitas consolación, esa consolación del alma. Entonces, lo mejor que puedes hacer es acercarte a Cristo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Venimos, entramos a la iglesia y... ¿Cómo nos acercamos a Cristo? Bueno, nos acercamos a Él. En su palabra meditamos, estudiamos qué dice Cristo en sus promesas, en su palabra. Nos acercamos a Él, por supuesto, aprendiendo del Evangelio. Nos acercamos a Él, orando a Él. El antiguo himno dice, no sé si está en nuestros seminarios, hace mucho que no lo cantamos. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Claro, nos acercamos al Señor en oración y le expresamos nuestros dilemas, nuestras preguntas. Y por supuesto, la mejor, obviamente, no hay un himno o una palabra que alguien te dice, pero por su palabra, algo que lees y algo que escuchas del sermón, o un hermano dice algo y hay una verdad ahí, una lección, una promesa, y el Señor llega a tu corazón. No es que escuches una voz del cielo dándote respuesta, pero la vas a ver en su palabra, o usando Dios la predicación, o usando Dios a un hermano con una verdad del Evangelio. Y es así como el Señor contesta, o a lo mejor no te contesta por ningún versículo, ningún himno, ninguna palabra de su parte, pero en su providencia, con el tiempo, vas a ver que Dios da la respuesta a ese dilema, a esa pregunta que tenías. Ahora, noten la pregunta de Pedro. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Según él, muy generoso, muy bueno, los fariseos dicen que nada más 3, y Pedro pensó, bueno, voy a decir el doble más 1. 7 veces, esto, o a lo mejor pensó que 7 es un número bíblico y por eso dijo 7. Para mí, en su misma pregunta, él da la respuesta, porque noten la pregunta. En primer lugar dice, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Qué es perdonar? Perdonar es olvidar el pecado. Perdonar es olvidar la ofensa. Perdonar es una promesa a ya no más tener el pecado en cuenta contra esa persona que ha hecho algo contra nosotros. En términos bíblicos, perdonar es enterrar el pecado en lo más profundo de la mar. En términos bíblicos, perdonar es alejar la ofensa. Tan lejos está el oriente y el occidente, como dice el Salmo 103. Dios nos ha perdonado, ha tenido compasión de nosotros, que nuestros pecados los ha alejado, así como el oriente está del occidente. Si uno perdona al hermano así, por supuesto, entonces nunca va a tomar en cuenta ese pecado. No importa las veces, es, por así decirlo, si me permiten la expresión, es un borrón y cuenta nueva. La ofensa ya no se debe de mencionar por ninguna de las dos personas, por nadie. Y si el hermano peca otra vez, entonces no puedes decir, bueno, esta es la segunda vez. ¿Por qué? Porque ya se te olvidó la primera vez. Y también noten que el apóstol dice, mi hermano, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano si es tu hermano? Hay una cierta relación, cuando menos como humanos somos hermanos, porque somos hechos semejantes a Dios, a la imagen de Dios. Y por supuesto, ¿cómo no vas a perdonar a tu hermano en carne, que tiene la misma sangre que tú, viene de los mismos panes que tú? ¿Cómo no lo vas a perdonar? ¿Cómo no vas a perdonar a tu madre que te dio a luz, a tu padre que desde niño te sostuvo y te ayudó? ¿Cómo no vas a perdonar a tu esposa que te ha soportado tanto? ¿Cómo no vas a perdonar a tu esposo que provee y sufre y hace? ¿Cómo no lo vas a perdonar? Es tu prójimo más prójimo. Es el esposo que Dios te dio. Es la esposa que Dios te dio. Esa es una gran verdad que debemos de considerar. Sea como sea tu esposa y sea como sea tu esposo, es el esposo, la esposa que Dios te dio. Cuando menos por eso debemos de perdonarnos los unos a los otros. Ahora, por supuesto, si es hermano en Cristo, con más razón, porque nos une la sangre del Calvario. Y si no perdonas a los hermanos, cualquiera que sea su parentesco, a lo último quiere decir que no los amas. Y no los amas, según 1 Juan 3:14, significa que no tienes la fe que salva. No has creído en Cristo ni el Evangelio. Y es por eso que a lo último leemos en el versículo 35 estas palabras tan fuertes. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por más decisiones que has hecho, por más bautismos que hayas tenido, por más veces que hayas venido a la iglesia, si no perdonas de corazón, quiere decir que no conoces a Cristo, no conoces el Evangelio, no amas a los hermanos, no has pasado de muerte a vida, como nos dice en 1 de Juan. Importantísimo esto. Ahora, en último lugar, noten que en la pregunta el apóstol se confiesa y realmente da el problema en sí. Porque en la pregunta dice el apóstol, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ahí está el problema. Contra mí, mis derechos, mi autoestima. El ego, el yo, es el gran problema. Lo que tenemos que hacer es aprendernos a humillarnos. Y realmente reconocer, hermanos, en primer lugar, que el hermano no ha pecado contra nosotros en primer lugar de raíz. ¿Se acuerdan que aprendimos el domingo pasado? De raíz, el problema original, la fuente del pecado, es que ese hombre ha pecado contra Dios. Ese es el problema principal y primordial, y lo que queremos es ganar al hermano. ¿Cómo voy yo a hacerle para que este hermano me pida perdón y se arrepienta? Dios, él ha pecado contra ti. Ese es el problema y la raíz de todo. Entonces, a lo último, debemos de humillarnos más en esto. Como leímos en 1 Corintios 6, tenemos que aprender a sufrir más bien el ser defraudados nosotros, a perder nosotros. Debemos aprender a olvidarnos del yo y del mí y perdonar a nuestros hermanos sin límite. Y eso es lo que nos enseña nuestro Señor en el versículo 22, véanlo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, recuerden, nuestro Señor Jesucristo habla con la autoridad de Dios. Él es Dios. Tenemos que obedecer sus mandamientos y sus enseñanzas, por supuesto, siguen vigentes. Tienen la autoridad de Dios. No podemos decir, es que van a abusar de nosotros si los perdonamos tanto. No, 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 no. Ante las órdenes de nuestro Señor, no tenemos más que obedecer. Ahora, Pedro ha de haber creído que perdonar a un hermano 7 veces era algo muy generoso. Pero nuestro Señor Jesucristo, al último, le da una cantidad sin límite. Matemáticos, 70 por 7 no es 490. 70 por 7 en la matemática judía era infinito, sin límite. Era una expresión para decir para siempre. Era una expresión que significaba muchísimas veces, infinito. Muy antigua, por cierto, la expresión, ahí pueden escribir Génesis 4:24, después la pueden leer. Una expresión judía de los números perfectos, por supuesto, el número perfecto es 7, y diciendo, esto es, no hay límite en esto. Tienes que perdonar sin límite, miles de veces. Si tu hermano viene y te dice, perdóname, tú le debes de perdonar. 100 veces, 100 veces. Pero, por supuesto, como le aprendimos en Lucas 17, versículo 3, el hermano se tiene que arrepentir. Pero si se arrepiente, nuestro Señor Jesucristo nos dice, tienes que perdonarle 70 veces 7. Ahora, Pedro estaba preocupado por la cantidad. Pero noten que nuestro Señor Jesucristo más bien habla de la calidad del perdón bíblico. La calidad del perdón bíblico. Y esto es lo más importante, por supuesto, y este es el secreto para aprender a perdonar de corazón. Noten las tres cosas de la calidad de este perdón que nos enseña este pasaje. En primer lugar, el perdón bíblico está basado en la misericordia. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El rey no se puso a examinar o a analizar las posibilidades de recuperar sus millones de dólares al dejar libre al siervo. Lo voy a dejar, no, él no pensó, lo voy a dejar libre para que él trabaje mucho y me pueda pagar. No lo hizo por eso. Él le perdonó por pura misericordia. El rey, fíjense bien, no se puso a analizar la honestidad y la integridad y la sinceridad del siervo. No pensó en eso. El rey lo perdonó por pura misericordia. El siervo no merecía ser perdonado. Merecía el calabozo. Pero por pura misericordia, el hombre fue perdonado. Y el hombre debió haber perdonado, por supuesto, a su consiervo por misericordia. Sobre todo recordando la misericordia, la gran misericordia que había recibido del rey. Y la lección es súper obvia. Dios nos ha perdonado a nosotros por pura misericordia. Dios nos ha perdonado la infinidad de nuestros pecados que hemos cometido desde que nacimos. Entonces, al recordar la misericordia de Dios en Cristo, nosotros también debemos de perdonar al hermano por pura misericordia, pura gracia. No pensar, bueno, sí me conviene perdonarlo. No pensar, bueno, si lo perdono, entonces él me va a perdonar a mí y entonces él me va a prestar su carro. No se trata de eso, se trata de misericordia. En segundo lugar, el perdón bíblico perdona todo. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia a tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Le perdonó la deuda por pura misericordia. Dios nos perdona todo en Cristo. Absolutamente todas nuestras mentiras, todas nuestras fornicaciones, todas nuestras desobediencias, toda nuestra incredulidad, todas nuestras borracheras, todas nuestras pasiones desordenadas, absolutamente todo. El rey no le dijo, ¿sabes qué? Está bien, págame la mitad y la otra mitad la voy a devolver. No, él toda la deuda perdonó. Nosotros también así. Hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Lo leímos la semana pasada. Vale la pena volverlo a leer. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos perdona toda la deuda. Todos nuestros pecados. Y así, entonces, y esa es la gran bendición del Evangelio, todo perdonado. Es lo que nos da alegría, lo que nos da gozo, lo que nos calma nuestra conciencia, todo perdonado por Cristo. Y así, entonces, tú debes de perdonar a tu esposo, tú debes de perdonar a tu hijo, a tu padre, a tu vecino, al hermano de la iglesia. No estás perdonando a tu hermano si le perdonas la mitad, o tres cuartos, o el 99%, no. Le tienes que perdonar todo, absolutamente todo lo que ha hecho contra ti. Y puede ser que venga la hermana Tiburcia y te diga, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te pido perdón porque no te di right el superlay. Es cierto que te vi y estabas ahí, hacía mucho calor y no te di right. ¿Sabes qué? Perdóname. Pero tú le dices, ¿sabes qué? Ese no es todo el problema. Acuérdate que me pisaste el callo. Tienes que hacer eso. Si el hermano viene y te pide perdón, pero hay otra cosa en tu corazón. Esto es importantísimo, especialmente como esposas y esposos. Porque muchas veces pasa que perdonamos que los frijoles no tenían queso, pero no le perdonamos cosas más graves y rencores profundos y amarguras que tenemos en nuestro corazón. Y nos piden perdón y decimos, sí, no te preocupes, todo está bien. Pero realmente está mal algo ahí adentro y tenemos que perdonarle eso también, sacarlo y perdonarlo y reconciliarlos totalmente. Muy importante esto. En tercer lugar, el perdón bíblico es de corazón. Es de corazón. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Eso quiere decir que no vamos a perdonar de los labios para afuera. Tenemos que perdonar con convicción. Con convicción del alma. Tenemos que perdonarnos al 100%. Sin ninguna reserva mental. Y esto, por supuesto, lo hacemos reconociendo en nuestro corazón que Cristo murió por los pecados de ese hermano y hay perdón para ese pecado. Y reconociendo en nuestro corazón que Cristo nos perdonó a nosotros mismos, nos perdonó más. Podemos tener misericordia. Así, por supuesto, es cuando ya no quedan rencores, ya no quedan malicias de esos resentimientos. Cuando perdonamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a ver más de esto después, pero el tiempo se nos acaba y quiero terminar contestando algunas preguntas prácticas. No hemos terminado nuestro estudio, pero para esta mañana vamos a terminar contestando unas preguntas prácticas que a lo mejor usted tiene en su mente en estos momentos o de este estudio. La primera pregunta es, ¿pero cómo sé si el hermano se arrepintió? De verdad, ¿cómo sé si mi hijo se arrepintió? Me pidió perdón, pero ¿cómo sé si se arrepintió? Bueno, la verdad es que solo Dios conoce los corazones, solo Dios sabe si alguien se arrepintió sinceramente. Pero si el hermano o la hermana, tu esposa, tu esposo viene arrepentido y te pide perdón, lo tienes que perdonar, tú no tienes que juzgarlo. Lucas 17 está muy claro y es muy fuerte y a lo mejor no nos gusta, pero lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Lucas 17, versículo 3. Lucas 17, 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, tú perdónale. Obviamente, si el hermano sigue pecando contra ti, confróntalo otra vez para tratar de ganarlo para Cristo. Pero tú tienes que perdonarlo una y otra vez, si se arrepiente. Número dos, pero ¿qué hago si la persona dice que me perdonó, pero actúa como si no me hubiera perdonado? Todavía no me habla, ni me saluda. Y cada vez que la veo me pone la cara de los Orozco. No le digan al hermano Orozco que dices. Bueno, aquí lo que tienes que hacer es hablar sinceramente con la persona y decirle, la verdad, siento que no me has perdonado, que no estamos reconciliados. Y puede ser que haya un malentendido. El hermano tiene una migraña y tiene la cara así. O hay, tienen otros problemas que no tienen nada que ver contigo. Y a lo mejor es un malentendido. Y muchas veces, hermanos, tenemos que aplicar la verdad de Romanos 12, 18. Romanos capítulo 12 y versículo 18. Donde el apóstol Pablo nos dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto depende de nosotros, lo que podamos hacer, eso hacemos. Muchas veces no podemos hacer más, sino dejarlo en las manos de Dios. Pero si el caso amerita, por supuesto, sigue el proceso de Mateo 18 otra vez. Número 3. Pero, dice una esposa, mi marido se enojaría muchísimo si llevo dos testigos. Mi marido me mataría si llevo el caso a la iglesia. Y hermano,
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que otros sepan que tenemos problemas matrimoniales! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Pero déjame decirte, más vergüenza en el último día. Más pena en el último día. Y si tu esposo se dice ser cristiano y asiste a la iglesia, participa del sacramento, por supuesto, por amor, tienes que ayudarlo a estar bien con Dios y los demás, ya, ahora, en esta vida, antes de que sea demasiado tarde. Por amor, por amor. Ahora, yo sé, hay casos difíciles, a veces hasta de maltrato, y puedes pedir consejo profesional, hablar con la hermana Yunwen. Y aquí, dentro de todo esto, es importante que tú tengas una vida de oración, por supuesto, orando mucho por tu esposo, por cómo actúas tú, actúas según 1 Pedro capítulo 3, y con mucha esperanza aquí, porque para Dios nadie es imposible. A lo mejor tienes un esposo que no es cristiano, una esposa, un hijo que no es cristiano, un padre que no es cristiano, tus compañeros de trabajo que no son cristianos, y realmente es el problema de raíz. Recuerda, ora, ten mucha esperanza. Para Dios no hay nada ni nadie imposible. Número 4. ¿Tengo que perdonar a mi esposo que adulteró? ¿Tengo que perdonar a mi esposa que adulteró? ¿Y si me contagio de SIDA? ¿Cuántos de ustedes perdonarían a su esposo que adulteró y que ustedes saben a lo mejor se contagió? Ah, no. De eso sí que no. Lo tienes que perdonar. Si se arrepiente, lo tienes que perdonar. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué le hemos de perdonar? Lo tienes que perdonar. Lo puedes perdonar. Dios da gracia. Dios da paciencia, Dios da la salida a tal prueba. Se te permite divorciarte, es cierto, pero no tienes que divorciarte. Número 4. Bueno, número 5. Pero, ¿cómo le hago para olvidar la ofensa? ¿Cómo le hago para olvidar el pecado? Perdoné a mi hermana, pero no puedo olvidar que me pisó el callo el 25 de noviembre 1985 a las 11:05 y 3 segundos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es cierto, hermanos, que como humanos no podemos borrar nuestro disco duro. Nos gustaría, ¿verdad? Hay algunas tragedias y algunos pecados que nos gustaría poder resetear nuestro disco duro y que se olvidara y se borrara totalmente. Pero como humanos no podemos hacer eso. Pero con la ayuda de Dios, si podemos lograr perdonar de corazón, ya no mencionarlo a nadie, ya no tomarlo en cuenta. Pero si tú te acuerdas del día y la hora y el minuto y el segundo, es obvio que estás pensando mucho todavía en esa ofensa, en ese pecado. No quieres olvidarlo, y ese es tu problema, no quieres olvidarlo. Tienes rencores todavía. Tienes que arrepentirte ahora tú de esos rencores. Tienes que arrepentirte de esos resentimientos que son unas raíces de amargura muy feas y muy peligrosas. Y cuando el diablo o tu memoria te recuerde el pecado, ponte a pensar, ponte a hacer otra cosa según Filipenses 4:8. Haz según Filipenses 4:8. No se los voy a leer para que lo busquen y se lo memoricen y lo apliquen. Filipenses 4:8. El versículo de memoria para ahora. Importantísimo. Clave en la cristiandad ese versículo. Y lo bueno, hermanos, es que en el cielo sí vamos a olvidar eso. Es algo tan feo que hizo tu esposo. Algo tan feo que hizo tu hijo. Algo tan feo que hizo tu hija contra ti. Tu padre, tu jefe, tu hermano. Pero ¿saben qué? En el cielo, nada de eso. Nada de eso. Ninguna lágrima, ninguna tristeza, ningún pecado. Todo borrado en el cielo. Número 6. El hermano
no pecó contra mí, pecó contra mi hija, pero lo odio, lo quiero matar. El hermano no pecó contra ti. El proceso es si alguien peca contra ti. Y tú dices, es que no pecó contra mí, pero pecó contra mi hija y lo quiero matar. Bueno, si alguien le da algo a mi hija, realmente me lo da a mí el doble. Si alguien le pega a mi hijo, me pega a mí el doble. Si no pecan directamente contra nosotros, no es excusa para guardar rencores contra esa persona. Podemos hablar con esa persona y decirle, mira, hay un gran problema aquí. Tú jaloneaste a mi hija, tú le hiciste esto a mi hijo y me dolió mucho. Y tengo esto contra ti y quiero que lo resolvamos. Tú tienes que irle a pedirle perdón a mi hija y arrepentirte de eso que hiciste. Y resolverlo así. No podemos decir, es que no pecó contra mí directamente y nosotros tenemos esos odios y esos rencores. Quiere decir que nos ha afectado y tenemos que resolverlo con ese hermano o con esa hermana. Bueno, en último lugar, usted sinceramente dice, yo no puedo perdonar a mi esposa. Yo no puedo perdonar a mi hijo. Yo no puedo perdonar a mi padre. Es que no me sale. No siento como que tengo ese espíritu de perdonarlo. No me sale. Bueno, el número uno, no se trata de sentimientos aquí. Se trata de mandamientos. ¿Qué dice Cristo? Tenemos que obedecerle. ¿Qué dice Cristo? Pero déjame decirte, a lo mejor el problema no es en sí el pecado por el cual te ha pedido perdón. Esto es muy importante. El problema realmente no es el pecado por el cual te ha pedido perdón. El problema es más profundo. El problema es que el hermano, el esposo, la esposa cometió otro pecado contra ti por el cual realmente no quieres perdonarlo de nada. Pero hay algo de raíz, algo que pasó en la luna de miel, algo que descubriste después, algo que descubriste de tu hija en el internet, algo que descubriste de tu hijo. Hay algo más profundo tal vez aquí en tu conciencia, que esa cosa secundaria no la quieras perdonar por la cosa primaria que es más profunda y más dolorosa y más angustiosa que te ha herido más. Y realmente ese es el problema. Y lo tienes que resolver de raíz entonces. Ir con la hermana, ir con el esposo. ¿Sabes qué? El problema real es que tú hiciste esto. Y no te he perdonado. Ahora, la lucha contra el egoísmo es algo muy fuerte. La lucha contra nuestra soberbia es muy difícil. Muchas veces no perdonamos porque no tenemos el amor y la humildad para decir, ¿sabes qué? Sí, te perdono. Ya no lo voy a tener en cuenta. Y realmente, esa es una virtud que tenemos que cultivar aquí si queremos perdonar de corazón. Es el amor, mucha humildad. Vamos a perder 12 millones de dólares, los perdemos. Dios nos perdonó mucho más. Vamos a perder, vamos a ser defraudados, está bien. No aferrarnos a nuestros derechos y pensar y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y con mucha humildad, entonces, así perdonar. Entonces, esto no es automático, por supuesto, y toma tiempo, muchas veces años. Pero tú tienes que obedecer y orar a Dios, Señor, dame ese espíritu perdonador de Cristo. Para mí es de lo más increíble. Y a la hora de la cruz, él oró, Señor, perdónalos. Necesitamos de ese espíritu. Y ese es el secreto, les voy a decir. El secreto es ver a Cristo, ver su ejemplo. El secreto es ir a la cruz. ¿Cómo nos perdonó el Señor? Compara la ofensa del hermano con la ofensa que Dios te ha perdonado a ti por pura misericordia. Y tal vez el problema es que no has reconocido cuánto le debes tú a Dios. ¿Cuánto le debes tú a Dios? ¿$200? ¿$2,000?
$2,000,000, $20,000, $20,000,000.
Realmente el problema es que no has reconocido cuánto le debes tú a Dios. No has reconocido la maldad de tu pecado desde que naciste. ¿Cuánto has hecho y pensado y hablado y actuado contra Dios? Realmente ese es tu problema. O el gran problema es que no has realmente conocido a Dios. No has sido transformado por la gracia de Dios. Nunca has aprendido del perdón de Dios por el sacrificio de Cristo. Nunca has escuchado la voz del Evangelio. Hijita, hijito, tus pecados te son perdonados. Nunca has tenido la alegría de saber toda mi deuda perdonada por Dios. Todo lo que hice yo contra Dios, Dios me lo perdona. Nunca has tenido esa paz, esa calma, esa misericordia recibida de Dios. Por supuesto, no vas a poder perdonar de corazón a tu hermano, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Es cuando entiendes, cuando crees el Evangelio, que aprendes a perdonar de corazón. Y se te hace fácil, muy fácil obedecer el mandamiento. Sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Esa es la clave. Como Dios te perdonó en Cristo, así ve y perdona a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre, a tu abuelo, a tu tío, a tu jefe, a tu vecino, a tu compañero, a tu hermano en Cristo. Oremos.